Y vamos a seguir en este programa que se llama La Siesta Jugada, que vuelve 14.05 después del servicio informativo de Radio Nacional. Vamos a seguir con el tema de las infancias, del maltrato contra las infancias, a raíz de la condena a las dos mujeres que asesinaron a Lucio Dupuy, pero también como una gran voz de alerta sobre esta sociedad en la cual muchas niñas y muchos niños son golpeados. Recuerdo a Francesco Tonucci, que es el autor de La Ciudad de los Niños, de este proyecto, decir que una sociedad se puede definir por cómo trata a sus niños y niñas. Y yo pienso, ¿no?, cómo podemos hacer también para que desde los medios construir la idea de que proteger a las infancias es una responsabilidad de todas y todos los adultos. Bueno, para hablar de qué pasó, no en el caso de Lucio, sino de qué pasa, por qué tantas niñas y tantos niños sufren vulneración de derechos y el Estado no tiene las respuestas adecuadas a veces, es que estamos en contacto con la asesora general tutelar, ex asesora general tutelar en Ciudad de Buenos Aires y presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Yael Wendel, que tuvo la gentileza de atendernos. Buenas tardes, Yael, o Yael, no sé, yo te lo voy a decir en argentino. Sonia Tessa y Facundo Paredes te estamos saludando. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están? Está bien, cualquiera de las dos formas está bien.
Bueno, decimos la Y porque somos argentinos, te queríamos consultar, porque todos los medios de comunicación y toda la sociedad está conmovida por el asesinato de Lucio, pero niñas y niños maltratados e incluso asesinados por esos maltratos, ha habido otros, y yo te pregunto por qué a veces el Estado tiene respuestas tan insuficientes ante eso.
Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que a mí justo recién estaba escribiendo sobre el caso y a mí me impacta un poco la sorpresa de todos, ¿no? Como bien vos decís, son innumerables los casos donde hay maltrato contra niñas, niñas y adolescentes, incluso homicidios a niñas, niñas y adolescentes. Desconozco por qué este caso llamó tanto la atención, porque podría enumerarte cientos y cientos. Lo que pasa es que a mí lo que más me impacta es las excusas, ¿no? Esta cosa de, bueno, falta la ley, bueno, lo que pasa es que se trataba de una mujer, lo que pasa es que... La verdad es que leyes en Argentina sobran, me animo a decirlo, sobran, y tenemos el plexo normativo comparable a cualquier país, a cualquier estado desarrollado, ¿no?, del mayor desarrollo del mundo. Tenemos incluso la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, que es como el estándar máximo de leyes, donde ya se promueve la capacitación a todas las personas que forman parte del sistema de protección, donde después se hace una ley que toma la convención y que obliga a todo el Estado argentino a capacitar a todas las personas que forman parte del sistema de protección. ¿Pero qué es el sistema de protección? El sistema de protección es la escuela, los centros de recreación, los hospitales, los médicos, los psicólogos, la justicia, los vecinos, todos tenemos que proteger la infancia. Entonces yo lo que veo en este caso, como en muchísimos casos, es que todo eso falla. Y en vez de revisar por qué todo eso falla, estamos diciendo, bueno, faltaba una ley, bueno, lo que pasa es que era una mujer, bueno, lo que pasa es que... Y empezamos a poner excusas que no. O sea, fallamos las instituciones, fallamos las personas. Y esto me parece que es lo que mató a Lucio y lo que mata a muchas otras niñas y adolescentes del país.
Y lo que nos cuesta aceptar, que a veces cuando escuchamos, vemos un maltrato... Muchas veces tendemos a pensar, bueno, es cosa de los padres, si lo hacen sabrán por qué. Y no, el maltrato a un niño o una niña no se puede aceptar nunca.
Bueno, es que justamente es eso. Los niños, niñas y adolescentes no tienen dueños. Los padres no son los dueños. Entonces no se puede hacer lo que se quiere con un... Claro, en las concepciones más arcaicas, en la antigüedad, uno decía, o en la antigüedad no, en generaciones no tan lejanas, sí, parecía una cosa de que lo que pasa dentro de casa queda dentro de casa. Pero ya está, ya derribamos eso y entendemos que las niñas, niños y adolescentes, y sabemos, no son propiedad de nadie, son personas que requieren, necesitan, y estamos obligados, todos los estados del mundo, a darle la mayor protección. Eso significa entrar adentro de la casa y tomar la decisión que más le convenga a esa niña, niña y adolescente. Lo que sorprende en casos como Lucio, a mí no me gusta nunca hablar de los casos puntuales, pero me parece que tenemos que hablar, lo que sorprende es que Lucio presenta tantos indicadores, tantos, ¿no? Ingresos a hospitales, llega a la escuela golpeado, escuchan vecinos, se va a la justicia y nadie se mete, ¿no? Sí. Se meten, bueno, vamos a ver, bueno, se habrá caído, bueno. Y esto pasa todo el tiempo, donde sí. no nos metemos, bueno, la casa, bueno, la mamá es descuidada, el papá es descuidado, siempre son excusas, pero hay que meterse, hay que indagar. Un hospital tiene la obligación de indagar, no es una opción, es una obligación. Y todo esto es lo que vemos que está fallando, que no está sucediendo.
Eso también pensaba, nosotros somos de la provincia de Santa Fe, pero hay una ley nacional de infancia, también una provincial, donde dice que cualquier persona que trabaja en el Estado, cualquier funcionario público, tiene obligación de hacer conocer, de denunciar, o por lo menos hacer conocer cuando hay una vulneración de derecho de un niño o una niña. O sea, es algo que no es, es lo, exactamente lo que usted estaba diciendo, ¿no? No es optativo, pero a la vez no es muy conocido que esto es parte del trabajo de un funcionario público.
Claro, es así como decís. Lo que pasa es que es desde 1989 esto, es 1990, 1994 adquiere carácter constitucional, 2005 se convierte en ley nacional, Santa Fe tiene lo propio, tiene un montón de leyes provinciales que buscan, que obligan a las instituciones a velar por los derechos del niño. Yo entiendo que la gente común, digamos, la gente que no es funcionaria, por ahí no conozca esto, pero los médicos, los maestros, eso sí lo conocen.
Sí,
entonces, también puedo decir que hay una falta, puede haber falta de recursos, puede haber falta de... a ver, lo que pasa muchas veces es que los organismos de infancia no tienen los recursos suficientes para intervenir, entonces tienen pocos equipos, entonces tienen turnos lejísimos. Justo estaba viendo una cámara Hessel que le dieron turno para dentro de 6 meses a un niño totalmente golpeado. A ver, hay falta de recursos. Lo que yo, a mí me cuesta pensar es que los funcionarios tienen desconocimiento. Me parece que hay desidia. Y me parece que hay que decirlo, porque si no va a haber miles y miles de luchas más.
Claro. Hola, Yael, Facundo es mi nombre.
Facundo, ¿cómo estás?
Todo bien. Al inicio vos decías un poco que estabas como sorprendida por la sorpresa, valga la redundancia, de los medios en estos casos. ¿Puede ser que ya haya llegado tanto y haya impactado tanto por tratarse, en este caso, de dos mujeres, quienes son las implicadas en el caso? Digo, para aprovechar esto de ir en contra de ciertos movimientos feministas, no sé si lo ves en ese sentido.
Bueno, puede ser que hayan utilizado eso para, no los medios, digo la gente en general, sí, para pegarlo a un colectivo, puede ser. Lo que pasa es que, claro, por eso me sorprende, porque casos de niños víctimas de violencias encontramos todos los días. 8 de cada 10 violencias contra niñas, niños y adolescentes, 8 son cometidas adentro de la casa. Es cierto, en la mayoría, y sobre todo en los abusos sexuales, los perpetradores son hombres, pero son cientos los casos que son mujeres, que son abuelas, tías, madres. O sea, por eso a mí, como funcionaria de infancia, no me impacta en nada que sea una mujer. Ni siquiera me llama la atención. Lo que me llama la atención es la sorpresa de todos, que, a ver, la entiendo, pero la sorpresa de todos por un niño víctima, cuando tenemos todo el tiempo niños víctimas, y víctimas de un sistema, y a mí me encantaría que hoy se esté poniendo el acento en eso, el sistema de protección es lo que falló. Porque si no, es como que, bueno, vamos a resolver que hay un colectivo que es un culpable, vamos a resolver que una jueza no le dio la atención, entonces el chico se murió. Pero no. O sea, fue un montón de cosas que no vimos. Y si pudiéramos hacer hincapié en eso, por ahí puede haber un cambio.
Claro, ahí está la clave. Por eso, tanto agradecimiento por atendernos y por poder decirnos esto con tanta claridad. Es un sistema de protección que debería funcionar en la provincia de Santa Fe, que es lo que más conozco. Los recursos para que funcione son completamente insuficientes. Hay medidas de protección excepcional que no se toman, pero no la voy a hacer hablar a usted de la provincia de Santa Fe, que no la llamé para eso, pero digo, medidas de protección que no se toman porque no hay a dónde enviar ese niño, familias ampliadas que se encuentran de golpe con que tienen que hacerse cargo de un niño del que no se quiere en hacer cargo, de una niña, y eso es en lo que tenemos que poner el eje, porque, bueno, mientras tanto hay otros lucios que pueden estar sufriendo algo que lo lleve a la muerte, y otras lucio, ¿no? Así que le agradecemos muchísimo su respuesta tan clara a esta situación.
No, gracias a ustedes. Y sí, es como decir, territorialmente hay muchas diferencias. Hay provincias del país que no tienen ningún recurso asignado a la infancia y que, como vos decís también, no se toman las medidas excepcionales que significan la separación del niño de su núcleo familiar, no se toman porque no hay dónde alojarlos, es cierto. O las entrevistas se posponen tanto que ya cuando hay que tomar una decisión es tarde. Esto también sucede. Y esto trae aparejado muchísimos más problemas en otros institutos, como por ejemplo la adopción, las familias de acogimiento, que después vemos un montón de gente que defiende que los niños se queden con familias que habían ido temporalmente pero que están hace años. Digamos, todo es como si fuera un dominó de problemas a partir de la falta de recursos y a partir de la falta de intervención correcta en cada uno de los casos.
Esto tendrá que ver con que los niños no tienen, digamos, no pueden armar un movimiento social como fue el Ni Una Menos de 2015, o sea, no, que los niños no tienen quien hable por ellos, digamos. ¿Por qué puede ser que las infancias nunca estén en agenda como deben estar?
Mira, cada vez que escucho a un funcionario que siempre dice los niños son el futuro, a mí me responde todo. Claro, porque los niños van a ser votantes en el futuro, hoy no son nada. Claro. Hoy no son nada, hoy en el presente no votan, y igual que muchos adultos mayores, entonces ya está, están fuera del sistema. Entonces sí, son el futuro interés para los que se postulen para gobernaciones, no son el presente. Y la verdad es que los niños son el presente, los niños son niños hoy, mañana van a ser adultos. Y me parece que es esto, me parece que tiene que ver con una desidia, porque sí, es así, no tienen partidos políticos, no llevan voces, no pueden armar movimientos, y no hay quien lleve su voz, ¿no? Y después aparecen en campaña como respuestas o como lo que vamos a hacer, que finalmente nunca se hace.
Le agradecemos muchísimo este contacto con La Siesta Jugada. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Hasta luego. Era Yael Belder, que era, fue funcionaria asesora general tutelar en Ciudad de Buenos Aires y presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y a él, Wendel, o Yael Wendel, como saben, me encanta pronunciar dos veces las mismas cosas.